Es Radio. Extremadura. 102.1 FM.
Y arrancamos ya con nuestra segunda hora de programa, aquí en Es la Mañana de Extremadura. Seguimos aquí de momento con nuestras entrevistas y hoy vamos a hablar con Ana María Castillo, que ha publicado una nueva novela a la que ha llamado Tiempos Convulsos. La saludamos ya. Buenas tardes, Ana María.
Buenas tardes.
Una nueva novela muy enfocada en esa época de la posguerra y la transición española, aunque yo que he podido ver una primera parte, ¿no? Algunas he podido leer algunas páginas de esta nueva novela, muy relacionada también con Extremadura, ¿verdad? Y con los extremeños que tuvieron que emigrar en esa época.
Sí. Pues mira, está centrada precisamente, comienza en 1959 con la migración de una de las protagonistas al norte, a un pueblo que, bueno, que yo me he inventado el nombre y en realidad podría resumir pues un poco lo que son las distintas costumbres de las distintas provincias del País Vasco. No he querido nombrar los nombres de los pueblos que aparecen en la novela son inventados por mí, ¿no? Bueno, pero bueno, un pueblecito pesquero que va creciendo y creciendo, pues porque va recibiendo mucha población del sur, pero también de Galicia, de otros sitios de España.
Sí.
Y termina la novela en 1980. Entonces, a lo largo de esas dos décadas, que yo las divido mentalmente, ¿no? Y en la década de los 60 es una década aparentemente tranquila, pero ahí era solamente aparentemente, porque ahí empieza ya a cocinarse todo lo que va a explotar en la década de los 70. Y resumo debajo del título, resumo el libro como en una frase que pone: apostaron por el amor, la paz y la dignidad. Porque esta novela, que está apoyada en los principales acontecimientos históricos de aquellas décadas, por eso cuando le estaba dando difusión pongo que podría interesarle como libro de lectura a los profesores de historia contemporánea. Está apoyada en esos hechos históricos, bien, muy bien documentada. Me ha llevado muchísimo tiempo el documentarme para que no.
Precisamente entonces, por eso te quería preguntar, porque bueno, son dos décadas, es un hilo temporal muy, muy largo, ¿no? Durante
muy largo.
Novela, imagino que el trabajo de documentación para poder reflejar ahí todas esas costumbres, esos usos de los que tú nos hablabas, ha tenido que ser un trabajo intenso. ¿Cuánto tiempo te ha llevado?
Si te lo digo, no te lo crees. Mira, yo empecé hace pues como 10 años. Empecé a recopilar información. Luego ha habido muchas temporadas en las que he parado, ¿no? Porque además la información es tan intensa, porque abarca tantos campos, o sea, es la sociedad al completo.
Sí.
Los protagonistas son gente de pueblo, son gente sencilla, lo mismo emigrantes que oriundos, pero claro, todos están envueltos en esa sociedad que fue tan tan decisiva para lo que después pasó en España, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Abarca todos los aspectos, abarca el aspecto cultural, el aspecto político, el aspecto religioso, la clandestinidad, los movimientos obreros, la cultura, o sea, te puedes imaginar la cantidad de aspectos en los que he tenido que documentarme, ¿no?
Claro. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, porque, los datos o los acontecimientos históricos se pueden localizar, ¿no?, en archivos o en prensa de la época, pero esa otra parte más relacionada, ¿no?, con los usos y las costumbres, creo que has tenido que contactar, ¿no?, con personas que te han contado sus propias experiencias, ¿no?
Al final del libro, en las páginas de agradecimiento, viene una lista enorme, mira... Sí, les estoy muy agradecida porque además aprendí muchísimo. Uh-huh. Todavía muchas cosas que desconocía y aprendí mucho. Entonces hice muchas entrevistas en Extremadura y también me desplacé a un pueblo del País Vasco en el que yo había contactado con una familia emigrante, pero que son de estas generaciones que ya habían nacido.
Sí.
Por ejemplo, la abuela seguía viva, pero los tíos y los nietos pues ya prácticamente eran de allí, aunque los nietos menos, pero los hijos pues seguían manteniendo su raíz extremeña, ¿no? Uh-huh. Española, por decirla de alguna manera, porque allí las nuevas generaciones, decir español es un insulto, pero para estos otros no. Es un orgullo, ¿no? Bueno, pues como yo no quería tomar partido por ningún punto de vista, entonces me propuse entrevistar a todos los campos que pudiera. Entonces, uh-huh, entrevisté obreros emigrantes y obreros de allí, que todos convivían en las empresas, pero había sus enfrentamientos. También luego había amistades, ¿no? Pero la convivencia no era al principio muy fácil. Entrevisté a sacerdotes. Los sacerdotes ya sabemos que había, pues, de los que estaban del lado de la iglesia tradicional y los que estaban del lado de la nueva iglesia, más revolucionaria, con más concienciada en la labor pastoral, en que había que apoyar al obrero y al pueblo, uh-huh, y estaba más alejada de lo que era el franquismo. Entrevisté a guardias civiles que habían emigrado de aquí a allí y otros que habían nacido allí, pero eran de origen extremeño o andaluz. Policías nacionales, maestras de allí y maestras de fuera que habían estado allí y que también pues me hablaron de cómo con el tiempo, sobre todo a lo largo de los 70, pues es lo mismo que ocurre ahora, pues que las escuelas eran un semillero donde, claro, decimos, ¿por qué no se termina esta ideología? Pues porque la escuela se convierte en un semillero de ideas, ¿no? Entrevisté también a gente que había sido jóvenes, estudiantes en aquella época, para que me dieran su versión. Y entonces yo con gente de los caseríos, gente que vivían en los caseríos y gente que vivían en los pueblos, y yo todos esos puntos de vista los tengo grabados y he hecho como una especie de mezcla para mis personajes, ¿no? Uh-huh. De tal manera que yo ahí reflejo lo que opina cada uno de cada uno, o sea, el uh-huh pueblo con respecto a la fuerza del orden, que le llamaban las fuerzas opresoras, cómo se sentían esas fuerzas opresoras con respecto al desdén que se sentían por parte del pueblo, o sea, una serie de... Ahí está, cada uno puede tomar partido por donde quiera o por ninguno, ¿no? Pero que está reflejado todo. Y entonces, claro, te puedes imaginar, pues eso me llevó muchísimo tiempo, aparte de luego de documentarme yo en lo que tú dices, de buscar ya datos por mi cuenta, uh-huh, y todo eso.
Más luego el trabajo, imagino, de poner todo esto, ¿no? Toda esta información en orden, ir creando los personajes.
Claro,
todo esto compaginándolo, además, Ana María, con tu trabajo, ¿no? El trabajo, podríamos decir, oficial, que es el de maestra de primaria. ¿Cómo se hace esto?
Pues se hace con mucha voluntad. A veces me cansaba y lo dejaba, lo cual es un error porque cuando volví a empezar tenía que volver a informarme, ¿no? Y todo eso. Pero yo tenía muy claro que esta novela, desde luego, tenía muchos protagonistas, una novela coral. Uh-huh. Pero fíjate que estos protagonistas que son del pueblo ya no hay nadie que destaca así realmente por ser un líder ni nada de eso. Bueno, son líderes dentro de su círculo, ¿no? Uh-huh. Pero no a nivel nacional. cómo expresan sus opiniones con respecto a lo que va sucediendo, pues como podemos hacer nosotros hoy día con respecto al gobierno, con respecto a los medios de comunicación, con respecto a la sociedad en general, ¿no? Hay cosas curiosas porque me sorprendía yo a mí misma porque yo decía, madre, pero si es que no ha cambiado mucho la cosa. O sea que claro. Hay una serie de opiniones que siguen siendo prácticamente las mismas.
Y yo creo que eso suele pasar, ¿no? A menudo que cuando estudiamos la historia, cuando la revivimos, por así decirlo, nos damos cuenta que, bueno, algo avanzamos, pero en realidad no se cambia tanto, ¿no?
Lo que es la esencia, uh-huh. Lo que es la esencia no, porque mira, te cuento, al principio, uno de los descubrimientos, que eso no quiero que se me pase, que fue un descubrimiento, porque yo confieso que no sabía que existían, eran los movimientos de acción católica, cuya labor es estar al lado del obrero y dar testimonio de lo que era Jesucristo como obrero, o sea, la doctrina cristiana. No ya apegados a lo que es la iglesia tradicional, ¿no? Sino la otra, la que está al pie de calle. Bueno, pues estos movimientos que existían entonces y existen ahora y son desconocidos, hicieron y siguen haciendo, pero bueno, como estamos en esta época, una labor importantísima. Y son la OAC, que significa Hermandad Obrera Católica, que empezó en 1946 y la creó un empresario, Guillermo Rovirosa. Estaban perfectamente preparados, o sea, aunque fueran obreros, esta hermandad se ocupaba de dar cursos para que estuvieran muy bien preparados profesionalmente, en cuestiones sindicales, en cuestiones de política, porque ellos tenían que saber defender sus ideas y su libertad. Luego estaba la JOC, que es Juventud Obrera Católica, sigue existiendo, y la JEC, que es como si fuera la JOC, pero ya referida a los estudiantes. O sea que, y todo esto, en realidad, la base de su espíritu, aparte de ser dar ejemplo del Jesús obrero, era la revisión de vida. O sea, ellos son unas organizaciones que están muy bien planificadas, son muy constantes, y entonces la revisión de vida dicen que es algo súper importante porque consiste en ver, o sea, analizar la situación, luego reflexionar, juzgarla y luego ya aplicarla a uno mismo. Uh-huh. Bueno, pues esto sigue existiendo ahora. Y se convirtieron también como una especie de personaje en la novela. ¿Por qué? Pues porque ellos fueron muy importantes en la organización de la cantidad de huelgas que hubo para pedir mejores condiciones económicas, mejores condiciones en cuanto a las maquinarias, o sea, un montón de... La mayoría de las huelgas que se organizaron por aquella época estaban metidas estos movimientos, pero siempre desde un punto de vista pacífico. Uh-huh. Y en ellas, en estas organizaciones se basaban las comisiones obreras que se formaron entonces, el PC, aunque estaba en la clandestinidad, y muchas otras organizaciones. ¿Por qué? Pues porque estaban muy formados y entonces sabían que ellos sí eran capaces en las reuniones con los empresarios de defender las ideas. O sea que fueron muy importantes.
Bueno, si quieren conocer más sobre esta parte de nuestra historia, de la historia de nuestro país y de sus gentes, ¿no? De sus habitantes, pues sí. Pueden hacerlo leyendo esta novela, Tiempos sí. Convulsos, de Ana María Castillo, sí. A la que agradecemos que nos haya dedicado estos minutos. No tenemos más tiempo, Ana María. Muchísimas gracias.
Más tiempo. Bueno, pues solamente termino con una frase, y es que el otro pilar fundamental de la novela son las mujeres. Ajá. Porque aquí hay varias historias de amor entrelazadas que sufren muchísimo, tienen que vencer muchas dificultades, pero son las que son capaces de desde el silencio a veces y desde el grito en otras ocasiones, de mantener el hilo de la novela todo unido y llegar a un final en el que, como se ve en la portada, que la portada es muy original, es un laberinto en el que aparece un hombre, una mujer, una serpiente, una nube, pero la única salida es el corazón, que es el amor. Entonces termina muy bien la novela. Bueno, pues
muchas gracias, Ana María.
Es Radio Extremadura 102.1 FM.